está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
La ONU ha declarado este año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, menos desperdicio y más salud. Y en esta primera sección de Agroecología y Consumo Responsable del año no podemos pasar por alto esta declaración que tiene como objetivo promover precisamente el consumo de frutas y verduras. Para hablarnos de ello contamos como de costumbre con Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Bienvenida de nuevo, Pilar.
Buenos días, Amparo.
Pilar, una pregunta aparentemente ingenua. ¿Tan importantes son estos alimentos como para que se les dedique un año?
Bueno, estamos hablando de el centro de gravedad de una dieta saludable. En palabras de la FAO y de Naciones Unidas, es la piedra angular de esa dieta. ¿Por qué? Porque aunque no han sido los alimentos que más se han promocionado, yo recuerdo un refrán antiguo que decía la lenteja y el pimiento son de poco alimento. Bueno, pues precisamente ahora hay que volver a esa lenteja y ese pimiento, y sobre todo juntos, porque estamos hablando de una alimentación que nos va a aportar fibra dietética, de una alimentación que nos va a aportar un arco importante de vitaminas y minerales, y sobre todo las sustancias fitoquímicas que son beneficiosas para la salud, porque nos van a fortalecer el sistema inmunológico y van a reducir el riesgo de contraer enfermedades como es el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y la obesidad. Y en cierta medida van a contrarrestar las carencias nutricionales, porque la dieta industrializada, globalizada y sobre todo cargada de grasas no saludables y de exceso de proteína y de exceso de hidratos de carbono refinados, pues lo que está provocando es que tenemos carencia de nutrientes. Entonces, al incorporar la cantidad suficiente de frutas y verduras, por un lado, recogemos todos esos nutrientes que la dieta actual no está teniendo, y a su vez estamos empujando a su lugar y a su cantidad y a su proporción adecuada al resto de nutrientes, llámese proteína animal, que está demasiado endiosada en nuestra dieta actual y que de hecho es causante de obesidad y de cardiopatías y de cáncer. Entonces estamos hablando de algo muy pronunciado, y si a eso le sumamos el que el azúcar es responsable, el consumo de azúcar elevado y sobre todo de azúcar oculto es responsable de la diabetes, que cada vez coloniza más cuerpos, pues diabetes y obesidad juntas es la antesala del cáncer. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. Por lo tanto, esos alimentos además tan coloridos, tan ricos, que prácticamente en todas las latitudes vamos a poder encontrar con sus idiosincrasias, pues es muy importante tenerlos en cuenta.
Nos lo estás explicando, estas implicaciones que tiene ampliar en nuestra dieta el consumo de frutas y verduras desde el punto de vista de nuestra salud, pero me imagino que también tiene implicaciones no solo a nivel de salud, sino a otros niveles, tales como, por ejemplo, el nivel medioambiental. ¿Qué impacto puede tener el incremento del consumo de estos productos en esos aspectos?
Bueno, fíjate, te diría la pregunta a la inversa. ¿Qué impacto está teniendo el hecho de reducir tanto nuestra dieta a que tenga una presencia tan grande la proteína animal y sobre todo en base a ganado hacinado, alimentado con piensos que vienen de la otra parte del mundo, rociados con glifosato? Entonces, es el avance de una dieta que divide el mundo en quién produce piensos y quién produce carne, de tal manera que en muchos territorios ha desaparecido su huerta tradicional, ha desaparecido la alimentación, o sea, no se dedican las tierras a producir alimentos para su propia gente y por lo tanto ejercer su soberanía alimentaria, sino que se produce aquello que es más competitivo y más importante en el mercado. Entonces, por ejemplo, pues la región argentina, pues la zona argentina se ha dedicado ahora a producir maíz transgénico, soja transgénica para alimentar el ganado. Entonces, ese efecto de dividir y parcializar el territorio a nivel mundial para que cada territorio se dedique a producir un X de alimentos, pues está generando esos problemas. Igual que también, en cierta medida, cuando se obliga o se fomenta el que se cultiven frutas y verduras de invernadero, pues para llegar a otros mercados, pues pasa un poco también lo mismo. O sea, hay una regionalización que está perjudicando el medio ambiente, porque entonces al fomentar eso lo que vamos a buscar es un aumento de la productividad, entonces va a haber cada vez más cultivos de frutas y verduras con químicos, y bueno, eso también hay que decir que se reduce, no solamente se reducen las defensas del propio suelo para protegerse frente a enfermedades, sino que se van a reducir los nutrientes que las plantas van a poder recoger de esos suelos y por lo tanto los nutrientes que nos van a aportar esas frutas y verduras. Todo el mundo se queja de que los tomates en invierno no saben a nada, pero es que tiene que ver con eso, precisamente, con que estamos fomentando el que estamos buscando cantidad y no calidad, y estamos buscando un alimento que necesita un montón de horas de sol a producirlo bajo un invernadero en cualquier época del año. Entonces sí que tiene consecuencias. Por un lado, la reducción en el consumo de las frutas y verduras a una cantidad adecuada, que la OMS nos está hablando de 400 gramos diarios de frutas y verduras. Y si precisamos un poco más, realmente necesitamos más verdura que fruta, porque esos fitonutrientes más adecuados, vamos a necesitar menos cantidad de azúcares, que están más colocados en las frutas, y vamos a necesitar otro tipo de nutrientes más amargos y más vinculados a las verduras. Entonces, esa dieta sí que tiene consecuencias en el medio ambiente, más aún si estamos hablando de que lo adecuado sería que se producieran en proximidad y no en la otra parte del mundo.
Por lo que nos dices, tiene implicaciones no solo a nivel de salud, sino también a nivel medioambiental. Nos preguntamos si a nivel social y económico también tendría repercusiones este incremento de frutas y verduras en la cantidad adecuada, como tú nos estás diciendo, que no se trata solo de tomar una fruta más, sino de tomar una cantidad adecuada de frutas y verduras.
Sí, lo que pasa es que no hay que pensar en que el mundo globalizado es la despensa donde sacamos todo, sino más bien el que todo eso tiene que armonizarse y buscando pues la cercanía, la proximidad. Pensemos que una de las cosas que se dice es que hay un desperdicio alimentario muy grande y se tira mucha comida. Y se tira mucha comida no solamente en nuestras casas, que tendemos a tirar mucho cuando ya se le ha pasado la fecha, cuando hemos comprado demasiado, etcétera, sino también se tira mucho porque no guarda las formas y los aspectos adecuados, es decir, el mercado tira mucho, sino también en condiciones adversas, por ejemplo las que hemos soportado esta semana pasada, ¿no? Entonces, las frutas y las verduras tienen mucho más riesgo que cualquier otro alimento de sufrir desperdicio alimentario. Por lo tanto, hay una dimensión social en el sentido de que producir este tipo de alimentos exige más cuidados, va a diversificar más la renta de quien los produce, porque ya digo, no es lo mismo producir soja, que entonces se va a buscar unas extensiones muy grandes y quienes van a cultivar van a ser muy pocos. Y a hablar de producción de huerta, de frutas y verduras, en el que se intensifica la mano de obra, se necesita más trabajo y sobre todo en toda la selección y empaquetado. Y además es un trabajo que da más de trabajar a las mujeres, no solamente en la huerta, sino también en la preparación y en la distribución, y sobre todo si estamos hablando de mercados de cercanía. En la medida en que las huertas son cercanas a donde se consume, estamos promoviendo primero que se conozcan esos alimentos y, por lo tanto, que se pueda poner incluso cara de quién los ha cultivado y cómo los ha cultivado, y también que se reconozca la temporada, sus sabores, y entonces no se pida o no se fomente alimentos de cualquier época y de cualquier condición, que eso es lo que fuerza a esa globalización de esos alimentos y a que se produzcan en cualquier parte del mundo, y que entonces pues ya no tengan valor, por digo valor nutricional, porque no sepan a nada, aunque su precio se encarezca muchísimo, porque claro, tienen que llegar, se cortan de forma inmadura para que no se estropeen antes de tiempo, y por lo tanto también tienen menos sabor. Entonces, la dimensión social, desde el punto de vista del poder adquisitivo, pues todos sabemos que la malnutrición ahora mismo, que tiene dos caras, la de déficit en el consumo de alimentos, pero también la de exceso y toxicidad, pues es más recurrente precisamente en la población con menos recursos, porque se tiende a alimentarse de alimentos menos saludables, porque son más baratos. Entonces, la fruta y la verdura fresca pues es más cara que otro tipo de alimentos. Claro, si lo que promovemos y potenciamos es que sea la alimentación de proximidad y que no haya desperdicio alimentario y que se ajusten los precios a lo que realmente es, porque claro, cuando tú tienes que tirar mucho como agricultor, pues tienes que poner un precio más alto para que eso que tiras pues no sea trabajo baldío. Entonces, si se ajustan mejor esas cosas, pues puede tener un precio más asequible. Y además, pues igual que hay otras cosas que se subvencionan, pues ¿por qué no subvencionar una alimentación ecológica en lugar de dar a la población que tiene menos recursos alimentos que no... Que forman parte del desperdicio de las políticas agrarias, ¿no? De aquello que les sobra, ¿no? Entonces, todo eso tiene una dimensión social y todas las personas tienen derecho a una alimentación saludable. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la FAO menciona cuando plantea este año de fomentar las frutas y las verduras, está planteando precisamente el promover no dejarnos a nadie atrás. Y no dejarnos a nadie detrás con una alimentación que sea la que cada persona necesita, la nutrición que cada persona necesita, y esa diversidad pasa por el incremento de las frutas y verduras.
Pilar, es recurrente que en este espacio hablemos de la importancia de que los productos que consumimos sean de producción ecológica. Tú has incorporado ese elemento en tu última intervención. ¿Incorpora la declaración de la ONU también una referencia a este aspecto, a la necesidad de que la producción de estas frutas y verduras sea ecológica?
Bueno, la palabra ecológica no está en el discurso de fomentar el Año Internacional de Frutas y Verduras. Lo que sí hay es una referencia a que los sistemas alimentarios sean más resilientes, más inclusivos y más sostenibles para luchar contra el hambre, para eliminar la pobreza y para proteger el planeta. Y alguien que sepa cuáles son las claves que contiene todo eso, y sobre todo desde la Agenda 2030 para fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo puede ser un modelo agroecológico. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay producción de frutas y hortalizas que sean que tengan todas esas nutrientes que de los que se habla si no están cultivadas en un suelo vivo y si no se han seleccionado fundamentalmente para la dieta aquellos que son de temporada, porque nos van a proporcionar los nutrientes que necesitamos en el momento que los necesitamos y a un precio más asequible, porque cuando tú produces en temporada van a tener un coste menor, se van a dar mejor que si tienes que protegerlos para que se puedan desarrollar en unas condiciones adversas, ¿no? Y, Y luego, desde el punto de vista de su propio valor nutricional, también está la parte de lo que no contienen, porque todo lo que son tóxicos, todo lo que es la producción en base a químicos y en base a fertilizantes, pesticidas de origen químico, son sustancias sintéticas que al final nos van a dejar un residuo en el ambiente, un residuo en el agua, un residuo en el suelo, o sea que si no nos lo comemos en el propio alimento, nos lo estamos comiendo en todo lo que rodea ese proceso de producción. Y a la larga está teniendo consecuencias porque se están erosionando los suelos y porque los suelos cada vez son menos productivos y aportan menos nutrientes a sus alimentos. Entonces, en ese sentido, aunque no se diga la palabra ecológico ni la palabra agroecológico, cuando se habla de que hay que aprovechar esta estrategia, este año internacional, para fomentar sistemas alimentarios inclusivos, resilientes y sostenibles, de alguna manera se está apuntando a este modelo. Ahora bien, habría que decirlo con todas las palabras, porque si no, pues ya sabemos lo que significa palabras que tienen todos los contenidos, pero no tienen ninguno. Entonces es importante que se fomente tanto la producción como el consumo de alimentación ecológica en circuitos cortos, en proximidad, fomentando la responsabilidad compartida de agricultores y consumidores para poder garantizar que tienen unas rentas dignas y que no va a ser el mercado quien les va a fijar los precios y quien les va a tirar por tierra la producción, porque si caen los precios, pues no les compensa recoger y todo son pérdidas. O sea que las dificultades del campo tienen que ver con la presión que el mercado está ejerciendo sobre la alimentación.
Pilar, desde el principio, la garbancita ecológica justamente se plantea como objetivo promover ese cambio en nuestros hábitos alimentarios y de consumo, convencidas de que es imprescindible no solo para proteger nuestra salud biológica, sino también esa biodiversidad, esa salud de nuestro planeta y también, ¿por qué no?, una mayor justicia social. Casi siempre todo esto se hace con un gran esfuerzo, pero no puedo dejar de terminar esta entrevista sin hacer referencia a los efectos de esta gran nevada que hemos tenido en el centro de la península en los últimos días. Desde vuestra experiencia, tanto con consumidores como con productores, ¿qué impacto ha tenido tanto en agricultores y cómo habéis sobrellevado en la garbancita los colapsos y las dificultades de movilidad de estos últimos días?
Bueno, digamos que siempre nos ha costado porque hablar de alimentación saludable, ecológica, en responsabilidad compartida, agricultores consumidores en una gran ciudad, pues ya es un reto, ya es difícil. Y en un barrio que no está precisamente muy educado en una alimentación saludable, que es uno de los trabajos que estamos desarrollando, además porque pensamos que la alimentación saludable debe ser ofrecida a la población vulnerable más aún casi que cualquier otra cosa, porque forma parte de los derechos humanos. Igual que el derecho a la vivienda, pues el derecho a una alimentación suficiente, adecuada y digna, ¿no? Y a precios justos. Este año, además, que hemos cerrado, pues hemos tenido también que adaptarnos mucho con el tema del confinamiento, del COVID y todo eso. Y esta semana ha sido pues muy potente en todos los sentidos el tener que improvisar y buscar soluciones donde no las había para empezar, porque te encuentras con que no te llegan los alimentos porque no pueden pasar los camiones que te lo iban a traer o las furgonetas que te lo iban a traer. O tienen dificultades o tienen miedo o lo que sea. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se te cambia toda la programación, porque si quien iba a venir a buscar su comida semanal o quincenal en su coche para poderlo cargar, o un grupo con el que tenías la cita en un colegio que está cerrado porque con la nevada se ha cerrado, en fin, todo hubo que hacer una reorganización enorme de la agenda y de las posibilidades. Para que os hagáis una idea, el primer día de reparto, que habitualmente pues nosotros a las 11 de la mañana ya estamos en condiciones de empezar a hacer rutas, pues es que a las 11 de la mañana todavía nos habíamos traído la primera de los cuatro viajes que tuvimos que hacer para recoger las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, bueno, eso ha dislocado completamente. Ese mismo día, pues a lo mejor hicimos la mitad del reparto que hubiéramos hecho en condiciones normales. En general, hemos tardado 3 días en hacer lo que habitualmente hacíamos en un día y medio, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha conseguido también por el esfuerzo y la movilización de consumidores y de grupos que han flexibilizado todas las condiciones o se han hecho cargo de recibir en sus casas cosas para luego podérselas llevar a otros consumidores que tenían un acceso más difícil. Hemos llegado hasta donde podíamos llegar con la furgoneta y luego hemos ido caminando con una carretilla o sin ella a llevar las cajas. Hemos inventado de todo. También nuestros agricultores se han visto limitados por estas condiciones, pues porque los que teníamos más cerca pues tenían un metro de nieve encima de las huertas, ¿no? Y de hecho se le han helado el cultivo de huerta que tenían y ya esta semana no nos han podido suministrar. O sea que ellos han tenido un impacto mucho más fuerte que el nuestro, evidentemente. Pero nos tenemos que acostumbrar porque además este tipo de cosas, desgraciadamente el cambio climático, pues nos está marcando que nuestros hábitos, nuestra forma de funcionar, están cambiando el clima y ese cambio del clima va a tener situaciones más extremas que antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que revisar también el cómo adaptarnos a esto. En cualquier caso, ha habido mucho agradecimiento de aquellas personas que por fin han podido tenerlo, aunque fuera el viernes en lugar del miércoles o todo eso. Aunque nosotros sí que nos hemos visto resentidos porque aquellas personas que venían de forma habitual, pues a lo mejor no han venido. O otras que han decidido tomárselo deportivamente y se han cogido piolets, se han cogido una mochila y han venido del barrio de al lado o de más lejos caminando en los caminitos que los vecinos hemos ido haciendo para sortear la nieve, ¿no? Y lo han hecho y punto, ¿no? O sea que yo creo que igualmente hay que fomentar al mal tiempo buena cara, ¿no? Al organizar y reorganizar las acciones y las actividades, sobre todo desde la cooperación, para conseguir que la alimentación saludable sea un derecho y lo tengamos al alcance de la mano y lo fomentemos.
Pues Pilar, muchísimas gracias. Como siempre, esperemos que poco a poco podamos ir tomando cierta normalidad y que, bueno, no siempre tenga que ser tan difícil. Un fuerte abrazo y hasta dentro de más o menos, como siempre, un mes.
Bueno, pues gracias, Amparo. Quería aprovechar para decir, para transmitir muchos ánimos desde aquí a la Val de la Casella, que nos han comunicado que la semana que viene no nos van a poder proporcionar las naranjas y las mandarinas que acostumbramos porque está todo el equipo del almacén con COVID en su casa, encerrados. Así que eso no ha sido la nevada, pero ha sido el COVID que nos asola.
Pues esperemos que se recuperen pronto.
Y que se recuperen pronto y que no tengan secuelas y que les volvamos a ver fuertes otra vez.
Claro que sí. Gracias, Pilar. Un fuerte abrazo.